UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia con enfoque biológico para dar a conocer los avances científicos de la investigación que realiza esta institución. Soy Jaime Aguirre Ceballos, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, y semana a semana les llevaré la información científica de manera natural. En el día de hoy hemos invitado a la profesora Loren Raz. Loren es bióloga de la Universidad de Nueva York con un PhD en biología de la misma universidad, en donde cursó un programa doctoral coadministrado por el New York Botanical Garden. Su experiencia laboral antes de llegar a la Universidad Nacional tuvo que ver con la curaduría en los herbarios del New York Botanical Garden, el Rancho Santa Ana Botanical Garden en California y en el Fairchild Tropical Garden en Miami, Florida. Es importante mencionar que en el 2002 Loren también trabajó en la oficina de la senadora Hillary Clinton como asistente de investigación. Desde el 2008 es profesora asociada del Instituto de Ciencias Naturales, en donde dirige el programa de informática de la biodiversidad, que es el punto central de esta entrevista. En este programa supervisa la creación y mantenimiento de recursos digitales sobre la biodiversidad de Colombia, los cuales son compartidos a través de importantes iniciativas nacionales e internacionales como la Flora Mundial en Línea, por ejemplo, la Iniciativa Global de Plantas, la Iniciativa Global en Biodiversidad y el Sistema de Información sobre Biología de Colombia, o sea, el SIP Colombia. Loren es especialista en la familia Dioscoreace, es decir, estudia los ñames, que es una familia muy importante de la flora nacional y de la cual nos ocuparemos en otra entrevista, puesto que es un tema de mucha importancia en el campo alimenticio y en la etnobotánica. En esta materia relacionada con los ñames ha publicado más de 30 artículos científicos. Recientemente creó el grupo de investigación en memoria biocultural y botánica económica, en el cual pues ya tiene varios estudiantes y personas interesadas en esta temática. Profesora Loren, muchas gracias por haber aceptado la invitación Naturalmente y pues bienvenida.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación y saludos a todos los oyentes.
Loren, es muy importante pues mencionar antes de ir como al tema, ¿cómo fue ese proceso de venir a Colombia antes de, pues con toda la experiencia que usted tiene en distintos herbarios, como mencionamos, de parte de su hoja de vida, ¿en qué momento tomó la decisión de venir a Colombia? ¿Cómo fue ese proceso? Y sobre todo, ¿por qué al Instituto de Ciencias Naturales?
Yo, desde los inicios de mi carrera en botánica, me fascinaba la flora tropical y sobre todo la flora neotropical de las Américas. Y yo había venido trabajando en temas de investigación relacionados con la sistemática, la etnobotánica de esa región. Yo estaba trabajando, el último empleo que yo tenía antes de venir a Colombia fue en el Jardín Botánico de Fairchild en Miami, y yo pues estaba trabajando, realizando trabajo de campo, sobre todo en los países del Caribe, de las Antillas, en Jamaica, en República Dominicana, manteniendo contactos con botánicos cubanos, y no me gustaba la idea de trabajar como de lejos, de estudiar una flora desde otro país. Para mí, pues, pensé que podría tener mucho más impacto trabajando dentro de un país neotropical, y no solo el impacto, pero más satisfacción personal, teniendo todo el contexto económico, social, político, todo. Pues para mí todo eso era muy importante. Entonces surgió una oportunidad. Yo estaba, como dije, en Miami. Yo no estaba muy, muy feliz viviendo allá, como una ciudad genial para visitar, pero no para mí para vivir. Entonces estaba ya después de 3 años y medio buscando otras oportunidades. Y una colega aquí en Colombia, en la Universidad Distrital, me contó que se había abierto un concurso docente en la Universidad Nacional. Y yo dije, bueno, yo me voy a presentarme, no tengo nada que perder. Y es una oportunidad para vivir el sueño de vivir y trabajar en el neotrópico. Y Colombia, siendo uno de los países más diversos del mundo, pues eso fue muy atractivo. Y además había conocido a varios colegas, amigos colombianos, y también pues me pareció una oportunidad también de vivir con una gente muy chévere. Pues un país lleno de colombianos, pensé, debe ser muy chévere.
Qué bueno tenerla en Colombia, de verdad, es esa hoja de vida tan interesante que tiene. Pero ya entrando en el tema central de nuestro encuentro, cuéntenos cómo ha sido esa experiencia de dirigir el programa de informática de la biodiversidad en el Instituto de Ciencias Naturales. ¿De qué se trata este programa y cuál es la cobertura del mismo?
Cuando yo llegué al instituto, yo ya había tenido experiencia en temas de informática de la biodiversidad, que es el nombre de este gremio que tiene que ver con la gestión y puesta en línea de datos sobre biodiversidad. Yo había trabajado en este gremio en mi último puesto allá en precisamente en Miami, que yo fui la curadora del herbario allá, y gran parte de mi responsabilidad era la sistematización y puesta en línea de la colección del herbario. Con base en esa experiencia, fui invitada a aportar esa experiencia, ese conocimiento al instituto. En ese momento, el instituto tenía un programa de sistematización de las colecciones con un énfasis en el herbario, que es la colección que mayor trayectoria tiene en la sistematización, y pues que ya había un programa, pero no fue bautizado como tal, como un programa de informática en ese momento, pero desde los años 70 el instituto llevaba a cabo un proceso de digitalizar colecciones, nuevamente empezando con el herbario. Entonces eso empezando en los años 70 con tarjetas perforadas, que fue la tecnología disponible en el momento. Las primeras máquinas, primeros computadores funcionaron así, con el lenguaje Fortran, que sí que lee perforaciones en tarjetas. Y ya había venido evolucionando con la tecnología, progresó a las primeras bases de datos en los años 80, como trabajando sobre el sistema operativo 2, y luego alrededor del año 2000, como finales de los 90, se inició un proceso institucional con el apoyo de Colciencias para crear una plataforma que en el momento pues fue el estado de arte, que para almacenar la información de las colecciones biológicas, básicamente una base de datos, pero con muchas muchos atributos, muchas funciones. Y esta herramienta llegó a cierto punto en su sostenimiento, su desarrollo, y se tomó la decisión, antes de que yo llegué, de cambiar otro producto. Pero ya apenas yo llegué, pues un poco antes, digamos en el 2004, se revisó por primera vez la puesta en línea de colecciones. En el 2001 más o menos se inició un proceso de digitalización, y cuando usamos la palabra digitalización, nosotros hablamos de la fotografía de los ejemplares, para que eso ya cree una colección virtual que ofrece muchas más posibilidades para los investigadores que estudian las colecciones y poder verlas. Entonces, que en los inicios de los 2000 se inició este proceso y se publicó por primera vez en línea las colecciones en el año 2004.
Bueno, usted encontró este bagaje desde la época del Fortran y todo eso. ¿Y qué equipo encontró? ¿Cómo la recibieron? ¿Cómo la trataron para este? Porque tenía que encontrar a alguien que pues con el para trabajar.
Claro, sí. Pues yo entré y heredé un equipo. Ya estaba instalado un equipo de personal como un administrador de la base de datos, un ingeniero de sistemas y un asistente administrativo. Estaba también una persona iniciando georreferenciación, que es la asignación de coordinadas a las localidades asociadas a las colecciones. Y un fotógrafo, una persona tomando las fotos de las colecciones. Entonces, cuando yo llegué, ya existía un programa con un equipo de personas, que ese equipo fue financiado por un proyecto en el momento. El programa sigue siendo financiado con recursos de proyectos para mantener este equipo de personal, que es realmente clave para la supervivencia de ese programa. Entonces, yo heredé. Ya estaban dando un proyecto con financiación, entonces eso permitió la continuidad del programa y también una base de datos que fue creado, la página web de las colecciones ya existía, entonces era cuestión de mirar cómo está funcionando, cómo se puede optimizar las cosas, aprender sobre los recursos que teníamos para poder sostenerlos y mejorarlos.
Loren, de todas maneras, pues ya había un buen comienzo, había unas buenas bases para continuar con esta idea. Entonces, tomando como base esto, cuéntenos cómo se originó ya darle ese vuelco que ahorita tiene el programa, cómo se originó, por ejemplo, cómo se accede a las colecciones. Listo. Hablemos un poco de cuál fue el propósito de diseñar o mejorar el aplicativo que tenía o hacer uno nuevo. ¿Y cómo fue ese diseño?
Pues, Jaime, como tú sabes, la tecnología siempre está cambiando, evolucionando. Entonces, tú empiezas algo y hay que mantenerlo. Entonces, que al tener unos recursos electrónicos, ya es un compromiso de mantenerlos al día con la tecnología, a mejorar el rendimiento, la funcionalidad. Entonces, eso requiere una constante inversión, tanto en equipos físicos como en el software, para que estemos utilizados continuamente. Entonces, cuando yo entré, sí, había una página que la información que contenía en el momento, ya no me acuerdo porque ya es hace 12 años que yo entré, yo creo que teníamos en ese momento como unos 200.000 registros, algo así, en la base de datos. Entonces, que el instituto albergue las colecciones biológicas más grandes y más representativas del país y tenemos en total más de 1 millón de colecciones entre las colecciones botánicas, zoológicas y arqueológicas. Entonces ahí la idea, la meta es tener todo accesible para el uso de los investigadores hasta para el público general. Y en este momento, ya 12 años después, tenemos más del 75% de las colecciones sistematizadas y la gran mayoría de esto con imágenes asociadas. Entonces cuando yo entré estaba como alrededor de 200.000 colecciones, solo digamos un 20% de las colecciones. Entonces que hemos avanzado mucho en ese tiempo en términos de la cantidad y calidad de información que está disponible y hemos continuamente realizado actualizaciones del software. Entonces eso se ve, pues no necesariamente se ve, se siente en el rendimiento, en la velocidad, también la fluidez del manejo de las herramientas y hemos renovado la imagen como va también cambiando en la universidad la imagen institucional, pues hay normas que tenemos que seguir en eso, hay que cambiar el diseño periódicamente para que sea fresco y nuevo y pues que mantiene interesados a los usuarios.
Pues Loren, haciendo un balance de estos 12 años, se ha hecho bastante, es decir, ya tenemos de 200.000 registros de plantas, sí, y de otros organismos, hoy en día tendremos que 800, 600, digamos, sí. Es un balance muy bueno, ¿no?
Claro, sí, ha sido un tiempo muy productivo, muy provechoso, gracias pues a los equipos que hemos podido contratar, a la administración que nos ha ayudado con la gestión de los recursos. Entonces allí tenemos, pues yo dirigiendo el programa, pero con apoyo de muchas personas detrás.
Loren, entonces orientemos un poco a nuestros oyentes sobre lo siguiente. Cuando una persona desea ingresar al aplicativo, ¿cómo lo hace? Es decir, entra a una página web. Y cuando llega a esa orientación que usted nos va a dar ahora, ¿qué hace esa persona? ¿Busca por el nombre común? En fin, explíquenos un poco eso.
Colombia hace parte de una región neotropical, no es un universo aparte, hacemos parte del mundo. Las especies no reconocen las fronteras. Entonces ahí, si durante muchos años ni un solo dato biológico salió de Colombia y Colombia apareció como un agujero negro en los mapas de la biodiversidad mundial. Entonces eso nos da una versión errónea del conocimiento sobre la biodiversidad. Entonces ahí es muy importante visualizar, hacer visible la información de la biodiversidad en Colombia para contextualizar para los colombianos y también para los investigadores internacionales cómo encaje la biodiversidad Colombia en su región a nivel global y también pues para entender incluso para los investigadores colombianos los endemismos, las especies nativas, pues hay que tener acceso a la información para entenderlo, para verlo, hay que verlo primero para estudiarlo. Entonces ahí estamos proporcionando este servicio de que la información sea accesible para la comunidad colombiana, que son nuestro mayor grupo de usuarios, tanto para la comunidad internacional, para que ambos grupos puedan entender la biodiversidad colombiana en el contexto de todo el mundo y de toda la región, y también a nivel local. Entonces ahí para ver patrones de toda la Amazonía, de toda la región andina, de todo el escudo guayanés, por ejemplo. Entonces hay que tener toda la información disponible para poder hacer análisis nacionales, regionales, globales. La información tiene que ser visible, disponible y accesible para que se pueda lograr realizar investigación. Entonces ahí tenemos varios canales.
Bueno, y pues esto es un esfuerzo muy grande. ¿Cómo se sostiene? ¿Qué instituciones participan para que esto sea viable, para que esto pues esté permanentemente en orden, en línea, digamos?
Desde el inicio del programa, pues se ha buscado recursos externos, algunos recursos de la universidad, pero la mayor parte de los recursos para mantener el programa y para mantener pues la base de datos, los equipos, el personal, eso ha venido de fundaciones internacionales. En los últimos años sí hemos logrado llamar la atención a Colciencias, algo que sí se hizo en los años 90, pero pasó un tiempo en que sí, no, pues que no hubo tanta financiación ni interés por parte de esa entidad de apoyar a esta iniciativa, pero ya estamos viendo un poco más de interés por parte de las entidades nacionales, lo cual nos anima mucho. Tenemos el apoyo de la Facultad de Ciencias, de la Dirección Nacional de Información y Comunicaciones, de DANIC, de la OTIC, que es la Oficina de Tecnología e Información de Bogotá, que pues ahí nuestros datos están alojados en servidores institucionales. Entonces ahí tenemos un apoyo ya logrado a través de la facultad, un apoyo de la UTIC. Entonces ahí pues hay entidades de toda la universidad que están apoyando en cuanto a la infraestructura, el apoyo administrativo, pero al fin sí es cuestión de generar recursos para contratar personal y mantenerlos, y que este sí es un esfuerzo grande que sí, yo desafortunadamente he tenido éxito en estos últimos 12 años, pero no siempre es fácil.
Bueno, pero para el caso del herbario, ahí ha habido en Colombia unos grandes colectores, ¿no?
Claro.
Y por ejemplo, también podríamos mencionar, además de ellos, por ejemplo, García Barriga. Creo que García Barriga tuvo más de 25.000 números de colección, y así otros, ¿no? Chultes, extranjeros, claro, y nacionales, ¿no?
Sí,
pero
no,
el tema de colecciones, de las colecciones históricas, por ejemplo, la colección de Triana, de Mutis, y otras, ¿no? Creo que hay algunas de europeos también.
Sí, tenemos, pues las colecciones más importantes para nosotros, sí, la colección de Mutis, que es de la expedición botánica, que serían las colecciones más antiguas que tenemos. La colección fundador del herbario es la colección de José Jerónimo Triana. Y de hecho en este momento tenemos un proyecto financiado por Conciencias, por Colombia Bio específicamente, para realizar un herbario virtual de Triana. Esto lo estamos haciendo en colaboración con el Museo de Historia Natural de París, que también tiene una colección importante de material de Triana. Entonces estamos diseñando un herbario virtual con un mapa de las rutas que Triana utilizó en la comisión coreográfica para mapear las plantas del país. Entonces estamos georreferenciando, asignando coordinadas para generar mapas detalladas de las rutas de Triana, y depuramos todas las colecciones, mejoramos la calidad de las fotografías, estamos armando un herbario virtual muy bonito. Nosotros tenemos también una versión digital que de alta calidad del catálogo original que Triana entregó al gobierno colombiano después de finalizar la comisión coreográfica. Entonces eso también va a estar disponible para el público. Eso va a ser también es un documento manuscrito, porque en ese momento no había otras opciones, pero ya lo logramos digitalizarlo y hacerlo, convertirlo en un documento que se puede buscar como una base de datos. Y eso es una herramienta que va a ser muy valiosa para los que están interesados en esa etapa de la exploración botánica del país. Entonces estamos trabajando en este momento en ese herbario virtual, y el proyecto también contempla un elemento novedoso que nunca hemos hecho antes, que estamos diseñando una expedición virtual para usuarios ya como más de colegios y de universidades, estudiantes, para hacer una expedición virtual como en forma de videojuego. Y esperemos que eso sea de mucho interés. Eso sí, me gustaría hacer la publicidad, que esto esperemos lanzarlo finales de julio o agosto, ese nuevo recurso de un videojuego, una herramienta divulgativa y lúdica para que la gente conozca un poco la emoción, la pasión de una expedición botánica y sus frutos.
Qué interesante eso de poder virtualmente hacer ese recorrido, ¿no? No, sí. Bienvenida a la propaganda, eso tenemos que impulsarlo fuertemente. Pero ahora que la virtualidad está siendo tan implementada, recordemos por qué es importante darle sostenibilidad a este tema de las colecciones en línea, de la expedición virtual y todas estas cosas, porque es muy importante tener eso funcionando de manera permanente y con el apoyo de la universidad, como lo ha dicho, y otras instituciones, ¿no?
Cada vez estamos en un mundo más virtualizado, y eso lo vemos más que nunca en esa época de coronavirus, donde no tenemos otro acceso a las universidades, a la información. Pues ya tener acceso a datos en línea y a esos recursos permite que la investigación puede seguir, que la gente puede descargar datos y revisar sus análisis y consultar imágenes de las colecciones. Pueden seguir investigando aunque estén aislados en sus casas. Y eso, ojalá salgamos pronto de esto, pero que en general, pues el acceso a la información es fundamental para cualquier investigador. Eso solo va a seguir creciendo en importancia, tener acceso virtual a información. Entonces eso para cualquier colaborador en cualquier rincón del mundo que puede trabajar con esos datos. Eso es algo que la universidad está apostando, pues, a la digitalización de muchas cosas dentro de la academia, recursos como este, pues plataformas para la docencia. Entonces eso es solo como parte de un programa más amplio de virtualización que está emprendiendo la universidad y realmente todo el país.
Recientemente tuvimos una conversación con el profesor Jaime Uribe, que es el director del herbario, pero usted es realmente como la directora virtual, ¿no? La directora del herbario, sí, virtual. ¿Ustedes cómo interactúan? ¿Van de la mano? ¿Se consultan? Sí, ¿Cómo claro. funciona esa relación con el director del herbario?
Pues hay que coordinar todos los procesos con los curadores, no solo del herbario, sino también con los curadores de las colecciones zoológicas, arqueológicas, para tener los flujos de trabajo para digitalizar los ejemplares. Entonces ya coordinamos, en este caso con Jaime, para la organización física de las colecciones. Por ejemplo, hay protocolos cuando ingresa nuevo material al herbario, pasa primero por nuestras manos para que podamos fotografiar las colecciones, asignarles un código de barras para que ese código esté permanentemente asociado a un registro en una base de datos vinculada al registro con la fotografía, con el ejemplar físico. Entonces ahí todo empieza con el acceso a la colección física y eso sí se coordina estrechamente con el curador. También recibimos a través de la página web actualizaciones, especialistas que nos escriben, entonces eso ya también coordinamos con el herbario para que podamos fijar un labelito de anotación al ejemplar. Entonces hay toda una serie de flujos de trabajo, de protocolos para que la interacción sea fluida.
De esta conversación quedan realmente muchos temas pendientes, debemos ampliar en el futuro. Pero el más importante del cual nos vamos a ocupar en el futuro con la profesora Loren tiene que ver con el asunto de su dedicación a la investigación en el campo taxonómico y en el campo sistemático, como es los ñames de Colombia. Y ya tendremos la oportunidad de hablar de esto. Hemos tenido un encuentro muy interesante, muy importante, sobre las colecciones en línea del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la coordinación y dirección de la profesora Loren Raz. Profesora, muchas gracias por haber estado con nosotros en Naturalmente y esperamos tener una nueva oportunidad para intercambiar ideas y conceptos.
Ah, bueno, Jaime, muchas gracias por la oportunidad y espero que le vaya bien.
A todos nuestros oyentes, esperamos que nos sigan acompañando en nuevas emisiones de Naturalmente. Semana a semana vamos a estar con ustedes de 9:30 a 10 de la mañana por UN Radio. No olviden que la pérdida de las especies y la pérdida de la diversidad biológica no es un fenómeno de un día para otro, no. La pérdida de la diversidad biológica es un fenómeno que persiste para siempre. Hasta pronto.